¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de Interfase, su programa de tecnología a través de Radio Educación. Hoy tenemos pues un programa muy interesante, a un año de que nos cayó la influenza acá en la Ciudad de México, en el país, esta fiebre porcina que nos mantuvo bien guardaditos. Pues bueno, hablando de este tipo de plagas, virus y demás, hoy tenemos un programa que se titula Las 7 Plagas de Internet, y para ello tenemos a nuestros siempre bien recibidos y invitados de honor, Felipe, Barús y Ángel. Buen día, ¿cómo están?
Bien, bien, ¿cómo estás, Pedro?
Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo estás, Felipe?
Muy bien, Pedro, muchísimas gracias. Pensé que ibas a decir, tenemos aquí a dos de las plagas. De las
exactamente, plagas, ¿no? Yo también dije, a ver, ¿con qué nos sale ahorita?
Felipe viene de un viaje largo hacia las Europas.
Sí, hace ya una semana que regresamos, pero bueno, como dicen por ahí, el reality crash todavía no se desaparece.
Todavía no.
Ya nos acostumbramos obviamente a los horarios otra vez. Pero bueno, siempre se añoran los viajes, ¿no?
Muy bien. Teléfonos en cabina 4155-1060 y 01800-080-1060. También está Ángel aquí bien pendiente del Twitter. Es twitter.com/1060interfase para que nos digan, pues, ¿qué onda? ¿Tienen preocupaciones con esto de las plagas por internet? ¿Les ha pasado? ¿O cómo quieren prevenirlas? Etcétera. Estamos listos para contestar todas sus preguntas, sus comentarios, sus sugerencias. Y bueno, tenemos poco tiempo y sé que son 7 plagas las que escogimos.
Tenemos que irnos rápido hoy.
Así que tenemos que irnos rápido. Ángel, las mencionamos y si te parece luego las vamos comentando con Felipe y,
sí,
y con el auditorio, por supuesto.
Sí, de hecho estuvimos platicando un poquito antes del programa, porque vamos, podemos catalogar un montón de cosas, pero realmente nos vamos a concentrar en 7 puntos que creo que todos hemos pasado por ahí.
O sea, son 7 las plagas más comunes de internet.
Sí, estas son no son las únicas, pero ciertamente son las más frecuentes.
Okay.
En primerísimo lugar, una cosa que Felipe y yo tenemos un lugar muy especial en nuestro corazón en contra de spam.
Por supuesto.
El spam
en primerísimo lugar.
Rápido, una definición de spam.
Es todo el correo, todos los mensajes que te llegan, porque ya no es solo correo electrónico, sin que tú los pidas.
Okay.
Publicitando, anunciando o invitando a todo tipo de cosas.
Perfecto. Número dos.
Número dos, los virus.
Bueno, ese es el más conocido por todos, ¿no?
Sí, ese es como
el dominio popular.
Exactamente, el clásico, digamos. Pero
antiguo.
Sí, ese es literalmente es tan viejo como internet.
Ok.
Es literalmente tan viejo como internet casi. Bueno, de hecho el spam es el que sea viejo como internet, más que los virus.
Más bien, pero el bueno, virus venía desde casi las primeras computadoras.
Sí, totalmente.
Así es.
Vaya, desde que se inventó el software y la programación existen los virus, ¿no? Uh-huh. Desde el primer empleado que corrieron.
Ok, spam número uno, virus número dos, número tres.
Las hoaxes. En inglés, o estafas.
Engaños.
Okay.
El famoso ese de que soy un banquero nigeriano y necesito sacar el dinero de mi cuenta, por favor envíeme $10,000 a esta cuenta y yo se los regreso con intereses y demás.
Ok.
Tiro por viaje, eso también es terriblemente común.
Ok, eso de hecho seguramente la gente que nos escucha debe estar muy pendiente porque pues capaz de repente pueden entrar en dudas si es cierto o no, ¿no?
Exacto, y la regla de oro, si es demasiado bueno para ser cierto, usualmente lo es. Es decir, demasiado bueno para ser cierto.
Ok, número cuatro.
Número cuatro, adware, o sea, la publicidad, los programas que instalan publicidad en tu computadora, sin que obviamente tú lo desees ni lo pidas.
Ok, todo, obviamente, las 7 plagas uno no las desea. Adware viene pues, de advertising.
Sí, así es, publicidad, propaganda.
Publicidad que no deseamos.
Exacto. Spyware.
Ok,
es también programitas que se instalan en tu máquina y que envían información de dónde estás, cómo usas tu computadora, en dónde navegas, a cierta gente sin que tú lo desees tampoco.
Inclusive cosas de qué tecleas. Típico, cuando te metes a un portal de un banco, capturan la cuenta y tu password y lo mandan. Te está espiando, de ahí el nombre, spyware.
Okay. Malware. Es un nombre un poquito genérico, pero es diferente a los otros.
Es M-A-L-ware.
M-A-L, así de malware.
Malware.
Sí, literalmente es malware. Es de todo lo que se instala en tu máquina y que tiene un efecto pernicioso, que está ahí para dañar o alterar el funcionamiento de tu computadora.
¿Pero qué diferencia tiene, por ejemplo, un virus y un malware?
Pues yo creo que para empezar deberíamos decir que las definiciones son un tanto cuanto arbitrarias. Por ejemplo, el spam muchas veces es el vehículo de un virus, por ejemplo.
O de un hoax, inclusive.
Entonces, hay muchas combinaciones de todas estas 7 plagas. Y, bueno, elegimos el nombre de 7 plagas parafraseando al texto bíblico, por supuesto. Pero puede haber muchas más, ¿no?
Sí, no se encuentran de manera pura. Lo que dice Felipe es muy cierto. O sea, un spam usualmente no es el puro spam, o no es necesaria, o puede no serlo. Puede contener virus, adware, un hoax, qué sé yo.
O sea, digamos que el más peligroso es el spam, que puede contener varios de ellos.
Es el más común. Okay. Porque vaya, el spam lo puedes recibir hasta en tu celular con un SMS. Si no lo solicitas, pues es un spam. Un correo electrónico con anuncios es spam. Vaya, hay muchísima información que te llega cuando no la solicitas y todo eso es spam.
Sí, en sí es un problema, pero aparte tiene otras consecuencias. Puede servir de como dice vehículo para otras cosas.
41-55-1060, por favor, llámenos y todas sus preguntas sobre estas plagas. ¿Falta una?
Falta uno.
¿Se nos está olvidando?
Sí, es de los más insidiosos y también cae dentro de esta categoría de que puede ir montado en otra cosa, el phishing.
El phishing, ese se suena bastante interesante, yo nunca lo he oído en lo particular.
Es cuando alguien te manda, ya sea un mensaje o te manda un sitio falso y consigue tus datos para poder entrar a otros sitios. Es muy común, por ejemplo, el que más rápido me viene a la cabeza es de unos correos que estaban circulando por ahí de PayPal. Okay. Que decían, oye, tu cuenta de PayPal tiene un problema, necesitamos renovar tus datos, por favor, vete a este sitio y da, por favor, tu número y tu número de cuenta otra vez.
Eso es muy peligroso.
Exacto. Y él se maneja en correos que tienen una apariencia legítima y te manda a un sitio que si tú lo ves, es rapidito, parecería
el mismo,
parece genuino, pero oh sorpresa. Es gente que nada más va y obtiene esos datos y los vende o los usa para fraudes o demás.
Por esta calidad de timos, por esta calidad de estafas que uno ya no es, digamos, uno no reconoce tan fácilmente, es que vamos a profundizar en algunos de ellos y sobre todo decirle a la gente cómo identificar cuando algo no es real y simplemente es material, como dices, pernicioso. Para nosotros, para nuestras cuentas de banco, para nuestro software, etcétera. Vamos a hacer una pausa. Esperamos sus llamadas 41-55-1060 y 01-800-080-1060 sobre este tema. Regresando de la pausa, que es muy breve, vamos a profundizar en un poco estas siete plagas de Internet. Regresamos.
Data. Se llama spam a la práctica de enviar indiscriminadamente mensajes de correo electrónico no solicitados. Generalmente se trata de publicidad de productos, servicios o de páginas web. Actualmente se calcula que entre el 60 y el 80% de los correos que se envían son no solicitados, o sea, spam.
Bien, estamos de regreso aquí a Interfase en Radio Educación y bueno, pues le entramos. Me parece que el más común y el como la vía para entender los demás es explicar el spam, ¿cierto?
Yo creo que es un primer paso esencial, o sea, creo que es algo que todos estamos expuestos. Sobre todo aclarar que ya no es nada más cosa del correo electrónico. Ahí se popularizó y es su versión más frecuente.
Pero y es algo que me llama mucho la atención, Ángel, porque Ángel estaba mencionando que el spam te puede llegar por un mensaje de texto al celular. Y bueno, creo que a nosotros tres, a la gente de la producción, a la gente que nos hace el favor de escucharnos, ya nos ha pasado que nos llega un mensaje que dice, si marcas este teléfono o deposita tanto dinero, pero siempre existe la duda si es cierto o no. O sea, siempre es, ¿qué tal si sí le abono 100 pesos a mi celular y me regalan 200, no? O sea, ¿cómo se logra esta identificación? Porque es el principal problema, yo creo, ¿no? Que la gente se lo puede creer.
Yo diría, pregúntatelo exactamente al revés. ¿Qué pasa si abono esos 100 pesos o 200 pesos o 500 pesos y pierdo hasta el celular, el número y quién sabe qué tantos más? Es una evaluación de riesgo que tienes que hacer. ¿De qué pasa si respondo a este mensaje? ¿puedo ganar tanto o puedo perder tanto? ¿Qué vale más para ti? ¿El ganar o perder? Y tienes que tomar una decisión sobre, pues, qué tanto voy a perder, ¿no? Y si es de alguien desconocido quien te llegó ese mensaje, pues, con más razón, ¿no?
Mejor ¿alguna no historia leeres. Que sepan de gente que lo haya probado?
Pues, yo creo que con leer los periódicos hoy por hoy es más que suficiente. Hay hoy, en el ámbito de celulares, todas las historias de extorsiones, de fraudes, donde, oye, tenemos secuestrado a un miembro de tu familia y te lo mandan por un mensajito o por un mensaje. Y bueno, todo eso es no solicitado, evidentemente, es dañino, y pues eso tristemente está sucediendo hoy todos los días.
Nos llega una llamada de Ángel, tocayazo del buen Ángel, buen día. Saludos. Ángel Pérez Delgado, de la Venustiano Carranza, dice, me clonaron una tarjeta de crédito y después tuvo cargos de compras por internet. ¿Hay modo de saber dónde la clonaron y cuándo?
Pues específicamente dónde la clonaron, pues no. Desafortunadamente el usuario es el que menos va a saber eso, creo yo. Evidentemente cuando eso sucede, pues hay que dirigirse de inmediato al banco, ¿no? En cuanto se dé cuenta, reportar la tarjeta y esperando a que tomen las acciones necesarias.
Sí, ahí sí realmente la única autoridad, el único recurso es el banco. No veo en alguna otra fuente, alguna alternativa para poder saber exactamente dónde.
Ok, seguimos revisando las plagas de internet. Estamos con spam.
Sí, el spam. Otra cosa que mencionó Felipe, que es muy importante, el origen.
Ok.
Si te llega de un lugar que no conoces, de una persona que no conoces, primera alerta.
Ok.
Primera alerta. Y la otra cosa es de que a mí sí me ha tocado ver que muchos spam, diagonal, estafas y timos, se manejan en base a direcciones que son muy parecidas a direcciones genuinas.
Claro.
Por ejemplo, te puede mandar, eso sí me tocó verlo, gente que mandaba correos de yahoo.org, por ejemplo.
Claro, y no es yahoo.com.
Sí, por supuesto. Claro. La dirección oficial de Yahoo es yahoo.com, no yahoo.org.
Ok.
Pero
eso a simple vista no te puede...
Sí, mínimo a mucha gente le causaba duda, ¿no?
Claro. Y aquí yo agregaría un detalle curioso. Si bien lo que dice Ángel es cierto, hay que verificar el origen de los mensajes, correos electrónicos y demás, el hecho de que un mensaje venga de alguien conocido tuyo no necesariamente significa que es legítimo.
Claro.
Y esto se llama robo de identidad.
Okay.
Y esto también es muy común. Hay gente que hoy por hoy envía correos con mi nombre y mi dirección de email. ¿Cómo es posible? Bueno, pues es, haciendo una analogía, es como si tomaran un papel, le ponen mi remitente al sobre y lo mandan.
Claro.
Va a parecer que yo lo envié. Electrónicamente se puede hacer lo mismo.
Lo que lo puede hacer confiable, pero no lo es.
Claro.
Es como este mensajito por, no sé, por Messenger, cualquier sistema de chat que viene de parte de un amigo tuyo, de tu lista de contactos, diciendo, oye, no sé, mira las fotos de la fiesta de ayer. Da clic aquí, por supuesto, que es algo inconfiable. Estás, tienes ese virus y tú lo empiezas automáticamente a distribuir a tu lista de contactos. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que, como siempre hemos dicho en Interfase, hay que ir como conociendo, ¿no? Involucrarse y saberlo identificar para dejar de propagarlo.
Sí, en mi caso, por ejemplo, me ha tocado ver muchos mensajes de gente legítima, de contactos míos que son genuinos, pero por ejemplo el mensaje te lo mandan en inglés.
O en portugués.
En portugués o en otro idioma, ¿no? Y así como, ah, caray, a ver, espérame, ¿qué tiene que hacer Xicoténcatl Gómez enviándome un mensaje en inglés, ¿no?
Sí.
Obviamente también da que pensar. Pero la verdad es que muchos de estos mensajes son a veces bastante obvios, otras veces son un poquito más sutiles. Uh-huh. Pero en general, eso de que alguien te ofrezca algo de a gratis,
porque sí,
o de que te da el doble si le das algo, seamos honestos, no pasa con frecuencia.
Okay,
no,
entonces,
no es normal.
Digamos que la desconfianza de algo que suena muy bonito, como dices, es el primer filtro, ¿no?
Exacto.
Ahora, también tenemos un filtro automático, por ejemplo, en el correo electrónico, la carpeta donde se va todo el correo basura.
Así es.
A ese, bueno, o sea, ni siquiera...
Ni lo toques.
Ni tocarlo, porque ya la computadora, el sistema, lo identificó como algo no muy seguro.
¿Sabes qué me pasa a mí, Pedro, en esto que acabas de comentar de la bandeja de correo basura? Los filtros de correo electrónico se ajustan. Se ajustan para qué tanto filtran o qué tanto no filtran.
Sí.
Cuando están ajustados de una manera muy estricta, es decir, que filtran todo, resulta que, por ejemplo, si esta conversación la estuviéramos teniendo por escrito, estaría completamente filtrada. Uh-huh. ¿Por qué razón? Porque estamos hablando de virus, de spam, de malware, etcétera, etcétera.
Okay.
Y todas esas son palabras que los filtros de email filtran, valga la redundancia.
Claro.
Entonces, muchas veces, si tienes un correo legítimo, se te pudo haber escapado a tu correo, a tu carpeta de basura, de spam. Entonces, yo en lo personal, de vez en cuando la checo. Y sí me he encontrado sorpresitas de, ay, mira, el correo de fulanito que no debería de haber caído ahí, sí, pues claro, cayó ahí, por alguna razón.
Sí, hay, cada vez se van haciendo un poquito más eficientes y todo. Hay correos que son famosos por eso, por su filtrado de spam. Y, bueno, sí se puede decir nombres. Sí. Gmail, por ejemplo, es proverbial por eso. Tiene los filtros más eficientes, pero se le van. Por supuesto que se le van.
Ahora, a reserva de que sientas que alguno más es más importante, a mí me llama la atención esto del phishing, porque creo que es algo que la gente, digo, la gente escucha virus, spam, spyware, más o menos por ahí lo identifican. ¿Qué es el phishing?
El phishing es un término que viene del inglés, andar pescando. Es literalmente como salir a pescar nombres de usuario, passwords, tarjetas, a través de presentar un sitio falso. Usualmente se manejan a través de una portada, digamos, de un sitio que da toda la apariencia de ser un sitio legítimo. Puede parecer que estás metiendo a tu correo de Gmail, puede parecer que te estás metiendo a tu cuenta de PayPal, a tu cuenta de X ¿banco? Servicio. De banco es un poquito más complicado, pero algunos también se da, sí, ¿será? Es cierto, también se da. Pero a cualquier servicio en apariencia legítimo, en el cual pues tienes que meter tus datos como siempre, ¿no? Sí. O inclusive es un formato para, a ver, estamos actualizando tu cuenta, por favor, captura todos tus datos de nuevo.
Facebook lo hace con la fecha de nacimiento. A veces creo que lo hace por seguridad cuando ve que estás entrando desde otra computadora. ¿O me estoy equivocando?
Es un poquito diferente.
A mí precisamente en el viaje que comentábamos, que acabo de hacer, me sucedió con Facebook. De repente ya no me dejaba entrar. Primero, cuando entré, me empezó a aparecer la página en francés y en turco, imagínate.
Ah, caray, sí, es cierto.
Te reconoce dónde estás. Y ya les dije dónde estuve, ¿verdad? Pero bueno. Y después te empieza a poner limitantes para hacer uso del portal de Facebook. Y te pide verificar tu cuenta y te pide meter tus claves y las famosas preguntas de quién eres y cómo se llamaba tu mamá y cómo se llama tu perrito, etcétera, etcétera. Y hasta que no las contestas correctamente, no puedes hacer uso del sitio.
Esto es una medida de seguridad, pero es algo similar, ¿no?
Es el inverso.
Es el inverso.
Es el inverso. En ese caso, el sitio está validando por todos los medios tu identidad. Pero hay otros sitios que, al contrario, se trata de que los confundas para que puedas meter tus datos y ellos se aprovechen de eso.
Creo que es algo muy, muy, muy peligroso, ¿no? Muy riesgoso, porque si hay alguien que está acostumbrado a usar, por ejemplo, PayPal, que ya estuvimos hablando de eso en otro programa, y de repente le llega una interfaz similar a PayPal, va a decir, bueno, pues yo lo uso, se ve clarito que es como PayPal, pongo mis datos y ya tienen modo de entrar a tus cuentas. ¿Cómo solucionar esto?
Más que nada, la prevención. Resolverlo es un circo. De hecho, es hasta cierto punto imposible, porque ¿con quién vas a levantar una queja?
Pues, pero yo pasaría por varios aspectos. Lo primero es no utilices esos servicios en computadoras públicas. De entrada.
Sí, eso sí es esencial.
Fundamental. Dos, si te llega un correo que te dice métete a PayPal y de veras tienes que entrar a PayPal, no le des clic al correo, a la liga que está en el correo, sino tú salte a tu navegador y teclea ahí www.paypal.com.
Okay.
Vaya, eso te garantiza que por lo menos al nivel del navegador estés entrando al sitio correcto, aun cuando eso no garantiza que estés llegando al sitio correcto por cuestiones técnicas y de otra forma de desviar la comunicación, por así decirlo, vía en otros puntos de la red, ¿no?
Otro tipo de esas estafas, digamos, menos obvias, es de que, por ejemplo, te pueden mandar a paypal.net o paypal.com.il, por ejemplo. O sea, que son direcciones que se parecen mucho, pero que no son la genuina.
Okay.
Y eso también pasa muchísimo. Son direcciones muy similares que por encima te dirás, sí es PayPal. No, pero espérame, no es paypal.com.
Claro.
Está como paypal.net o .biz o lo que sea, pero no es .com.
Claro. Algo bien importante aquí es, casi ningún sitio te pide que vuelvas a ingresar tus datos. Es muy extraño que eso suceda. Y si realmente está sucediendo, mejor habla por teléfono o averigua por cualquier otro medio. Digo, el teléfono es difícil, pero busca por cualquier otro medio si eso está sucediendo o no. Si eres el único al que le están pidiendo que vuelvas a ingresar tus datos y tu cuenta y tu password, lo más probable es que eso sea un phishing o un scam o un algo raro, ¿no?
Ok, tenemos ya revisados dos de ellos. Va a ser complicado que veamos los siete, pero más o menos siento que es la misma tónica del modo de identificarlos y del plan de acción contra este tipo de cosas. Vamos a hacer una pausa, regresamos con un poco más de estas 7 plagas de Internet. Es Interfase a través de Radio Educación.
Data. El phishing es una modalidad de estafa diseñada con la finalidad de robar la identidad y obtener información, como números de tarjetas de crédito, contraseñas, información de cuentas u otros datos personales por medio de engaños. Este tipo de fraude se recibe habitualmente a través de mensajes de correo electrónico o de ventanas emergentes.
Estamos de regreso, 4155-1060 y 01800-080-1060, 4155-1060, háblenos y díganos sus opiniones o alguna anécdota de alguna experiencia que hayan tenido con este tipo de plagas. Seguimos revisando.
Un punto que querríamos enfatizar de nuevo, el spam.
El spam.
Contra otras cosas, de alguna manera, vos podemos hablar... algunos puntos muy específicos, pero okay. El spam es como el vehículo de todo. Si podemos hacer algo en contra de este punto en particular, muchos de los demás problemas se reducen. Ajá, okay. Somos menos vulnerables a eso.
Como el spam y sus cuates.
Exacto.
Haz de cuenta.
Okay. Y Felipe, de hecho, tiene una larga historia, una cruzada personal en contra de esto.
Sí, una de las anécdotas que yo tengo al respecto del spam... nosotros en mi empresa tenemos servicios vía internet y entre ellos uno de ellos es correo electrónico y resulta que la gran cantidad de máquinas y recursos que tenemos que dedicar para procesar el spam y eliminarlo lo más posible es enorme y cada vez es más.
De hecho, no sé si me permites dar una estadística, sí, que está fresca.
Por supuesto.
Esto yo cuando lo leí me quedé helado. 80% del correo electrónico que circula por internet es spam.
Así es.
80%
del correo en total.
Exactamente. De 8 de cada 10 correos que se envían por internet son spam. Nada más para que se den idea del volumen del problema.
Y esto incluye publicidad, timos.
Correo no solicitado.
Ok. Decías una...
Algo sí, que mencionaba yo una anécdota, tristemente muy común y muy real, es de la gran cantidad de gente, y esto a lo mejor vale la pena mencionarlo como continuidad del programa pasado sobre las generaciones en Internet, gran cantidad de personas se dedican a reenviar los correos que reciben, donde dicen, mira qué bonitas fotos de Acapulco, y mira qué bonitas...
Fotos de atardeceres.
Poemas, fotos de atardeceres, etcétera, etcétera.
Incluso oraciones, ¿no?
Sí, incluso oraciones o ofertas increíbles de productos y servicios, etcétera, etcétera, que evidentemente son falsos, pero que la gente los reenvía dejando las listas de direcciones de correo electrónico que van en cada mensaje y se vuelven listas enormes, enormes, enormes. Estas listas, los intermediarios son quienes generan ese comportamiento, van capturando las direcciones de correo electrónico y eso lo utilizan para enviar más spam. Okay. Y obviamente promocionar productos, servicios, phishing y todo lo que ya estamos platicando. No hagan eso. Utilicen la copia oculta para enviar mensajes.
De ser posible, no lo hagan.
De ser posible, no lo hagan.
Pero si tienen que hacerlo.
Así es. Es un tema muy largo. Y para eso, de tanto tener que explicarlo a clientes, amigos, familia, etcétera, hice un sitio web. Se llama www.correonosolicitado.com.
Okay.
Si ustedes ingresan ahí, lo único que van a ver es una página explicativa de por qué no enviar correo electrónico no solicitado, por qué no hacer reenvíos de correo. Y viene un poquito de matemáticas de cómo se van multiplicando los mensajes.
Exponencialmente.
Exponencialmente. El costo que tiene, cómo se refleja eso en costos para el usuario final a fin de cuentas, y eso sin mencionar todo lo que hemos platicado en este programa, los virus, el phishing, el scam, etcétera, etcétera, etcétera.
www.correonosolicitado.com www.correonosolicitado.com y también estábamos pensando en hacer referencia a este programa que tuvimos la temporada pasada.
Sí, la temporada pasada tuvimos un programa, pues, ahora sí que el doble de largo, donde profundizamos un poquito más en este tema, seguridad en línea o seguridad en internet. Uh-huh. Está en el archivo de programas grabados en el Rincón del Ornitorrinco,
¿sí?
Donde dice radio. En la parte de arriba, ahí está el archivo de todos los programas y estoy seguro que ahí está.
Okay.
Es un programa de una hora donde también Felipe y yo platicamos pues un poquito más en detalle de todo esto. Si quieren pues saber un poco más, se lo recomendamos.
Perfecto, ahí tenemos estas dos fuentes para toda la gente que quiera saber más sobre el tema. Y bueno, concluyendo, tenemos que tener cierta desconfianza del correo que nos llega. Si vemos algo raro, informarnos, como dice Felipe, hablar por teléfono, preguntar, para no caer en este tipo de cosas. ¿Tu conclusión, Ángel?
Sentido común y un poquito de...
malicia.
Malicia, exactamente.
Sentido común.
Sí, asume que si algo te llega, que tú no pediste, de gente que no conoces, que te ofrece algo demasiado bueno para ser cierto, es un problema, es una trampa, es una estafa, es algo que a final de cuentas te va a perjudicar.
¿Y a quién recomendarías acudir, por ejemplo, a una señora que le llega esto?
A Interfase, por supuesto.
A Interfase, sí,
que por, favor, por supuesto.
Y que le dé delete. Y que le dé delete. No le dé clic a todos los links que vea. Si no pasas esto 10 veces, te va a caer un rayo, por favor.
Y que no se lo reenvíe a todas sus amigas.
Exactamente.
Que no lo haga.
Para el problema. O sea, no te vuelvas parte del problema. Deténlo ahí. Créeme que hay muy buenos motivos para no hacerlo.
La señora María Cristina González García nos escribe desde Puebla. Nos llama desde Puebla, más bien. Muchas gracias, saludos a Puebla. Ella nos comparte que en su computadora apareció una ventana donde aparecía un UniBlue. Se le ofrece como un antivirus. Uf. No puede quitarlo. Aparece como comprar ahora. Y todo, dice ella, que todo empezó con un correo de un familiar que le mandó la lista de archivos en inglés.
Exacto.
O sea, no desapareció. Y bueno, ahí lo tiene, ¿no? ¿Cómo le puede hacer ella para desaparecerlo? Pregunta si es un virus.
¿Solución segura? Bueno, de entrada es un malware, probablemente un spyware y un adware, puesto que dice comprar. Uh-huh. Y me atrevo a decir la solución segura, pero hay que reinstalar el sistema operativo completito. O sea, eso es de raíz.
Llamar a un técnico, alguien que sepa, y darle otra vez formato al
sistema. Respaldar sus archivos importantes, sus cartas, documentos, emails, etcétera, y reinstalar el sistema operativo, que seguramente debe ser un Windows, y reinstalarlo pues desde cero para que tenga una computadora limpia, fresquecita, nuevecita y sana. Y después que instale un antivirus
confiable. Bueno, para toda la gente que tiene ahí cosas que no puede desaparecer, bichos, virus, etcétera, reinstalar la computadora, el sistema operativo es una gran solución. Qué importante es tener fresca la compu. No, es una expresión, ¿no? Que es muy importante.
Exacto. Eso, y eso no lo mencionamos ahorita, pero un antivirus confiable y actualizado es obligado.
Recomendaciones de antivirus.
Y la palabra mágica es actualizado. Pues no sé, muy conocidos son Norton Antivirus, McAfee, que tienen costo.
Ajá. Norton, McAfee.
Barato, gratis, el Avast, por ejemplo. Okay. Es bastante, bastante bueno. Uno que se llama Spybot, Search and Destroy, que es contra todos los wares, o sea, malware, adware, spyware, es gratis también, se actualiza con frecuencia, también es bastante bueno. Y el Node 32 tiene una versión de paga y una versión gratis.
Muy bien.
Que también recomendado.
Pues pregunten a toda la gente que nos escucha y tiene cosas ahí raras en su compu, pregunten sobre antivirus. Y como mencionan acá Ángel y Felipe, estarlo actualizando es muy importante, porque no solo es instalarlo, llegan actualizaciones, solicitudes de actualizaciones, hay que estarlo actualizando porque cada día salen nuevas cosas que pueden dañar nuestra
computadora. Esto evoluciona, desafortunadamente es una carrera.
Pues hay que estarlo actualizando para que sea pues vigente tal cual y nos protejamos de cualquier cantidad de bichos. Felipe, muchas gracias.
Pedro, muchísimas gracias.
Pedro, mil gracias.
Visiten el Rincón del Ornitorrinco y www.correonosolicitado.com. Muchas gracias. Esta producción estuvo a cargo de Mario Ledesma. Mi nombre es Pedro Reyes y nos escuchamos la próxima semana a las 4 de la tarde aquí en Radio Educación. Esto fue Interfase. Muchas gracias.
Radio Educación presentó Interfase, tu conexión al siglo XXI.